Estás escuchando La Tarde con Cristina López Schlichting.
El sonido de la radio ha sido para mí, y lo va a seguir siendo siempre, el camino más corto para comprender el camino de la amistad. Y sobre todo, el camino de la fidelidad. Buenas tardes, amigos. O como diría Tarradellas, amigos, ya soc aquí. A mis millones de amigos, a los que me habéis alentado, escuchado, respaldado, a los que me esperáis, a vosotros, a esos 3 o 4 millones de personas invaluables que quiero ganarme el pan una tarde más, a los demás, a los 3 o 4 charlatanes que quieren ganarse el pan con el sudor de mi frente, no de la suya. Ya tienen bastante con volver su presencia a la mediocridad. Pero vosotros sí sabéis de mí, de mi equipo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi pequeña perfección, como sabéis también de mi pequeña afección, y que el médico me recomendó unos días de descanso. Y quiero quedarme para estar muy pronto con todos vosotros. Tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos, y lo voy a cumplir, te lo aseguro. Bienvenidos seáis de nuevo a esta trinchera donde yo me prendo, donde yo me agarro. Y ahora sí, ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros, comprometidos, y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer.
Con valor y con la vida, porque es vida. Con la fuerza de la soledad en un mundo dominado por los hombres, una voz. El espejo de la tarde donde mirar aquellos que quieren ver más allá de las palabras. Tras el coraje de sentir, de querer, de aportar y de vivir, hay tan solo una mujer.
Directamente en carne.
Momento sin duda emocionante para nuestros oyentes, muchos de ellos desplazados fuera de sus casas ya en víspera de esta Semana Santa, iniciando vacaciones, y es que el domingo 5 de abril se celebra el 13º, el 13 aniversario del fallecimiento de nuestra predecesora, de la gran fundadora de La Tarde, Encarna Sánchez. Eran sus últimas palabras, dirán ustedes. Bueno, qué flojo hablaba, ¿no? Faltaban 10 días para su muerte y había grabado este trozo que hemos escuchado. De ahí, una cierta vacilación, una debilidad en los subrayados impropios de ella, que tenía en la palabra su mejor aliada. Un momento emocionantísimo, un documento histórico que inicia también este especial, que desde ahora hasta las 6 de la tarde va a ser la memoria de Encarna Sánchez. Va por ella. Carmen Jara está ya con nosotros, la hemos saludado antes, fue compañera, fue redactora del equipo, fue miembro de aquella troupe que hizo el periplo de Encarna Sánchez por el mundo periodístico. Y tenemos una persona particular que realmente, sin ser de su generación, se ha incorporado a la lista de máximos conocedores de lo que era Encarna Sánchez. Y es que un periodista muy joven, Juan Pedro Alcázar, ha sido autor de una tesis doctoral enteramente en torno a la persona de la periodista y la radio social y de servicio en España. Se titula así, Encarna Sánchez y la radio social y de servicio en España, el caso de Directamente Encarna, de la cadena COPE, 1984-1996. Don Juan Pedro Alcázar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Muy bienvenido. Bueno, muchas pues gracias. Cuéntanos lo primero, perdona que te tutee, pero ya estamos en el ambiente Encarna los tres. ¿Por qué eliges Encarna como motivo para tu tesis?
Bueno, primero, porque nos hallábamos ante probablemente la que es la comunicadora mujer más importante que ha tenido la radio española. Si hablamos desde el punto de vista de la mujer, Si hablamos comparándola con hombres, pues con los hombres más importantes de la radio, pues es una de las grandes líderes de la comunicación radiofónica de este país. Y luego porque nos hallábamos ante un fenómeno radiofónico sin precedentes, importantísimo en la radio española, muy singular, que hacía muy fácil, entre comillas, muy fácil, el estudio en una tesis doctoral.
La verdad es que decía antes de comenzar el programa Juan Pedro Alcázar que él escuchaba muchísimo a Encarna, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, esos son motivos personales. Yo era fan de Encarna.
Pero tú tienes, ¿qué? ¿Treinta y tantos años?
32.
Es un niño, 32 años.
Yo la escuchaba pues desde que tenía 10 años. Yo los recuerdos que tengo de la radio es oír a Encarna todas las tardes. Uh-huh. Entonces yo ya me enganché y estuve oyéndola pues hasta que se murió en el año 96.
Qué bueno, y emocionante. Y lo cierto es que yo creo que ha buceado como nadie en las intimidades de esta periodista, también en sus orígenes, en su infancia. Después vamos a aprender muchas cosas que seguro ustedes desconocían de Encarna. Pero indudablemente tenemos que remitirnos en la víspera de esta Semana Santa, aquel tremendo Viernes Santo, cuando nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, que estaba precisamente en antena retransmitiendo el Vía Crucis con el Papa, con Juan Pablo II, pues tuvo que interrumpir la emisión para comentar la noticia de la muerte de Encarna. Carmen, ¿cuándo y de qué manera te enteraste tú de que había fallecido?
Yo estaba allí. Yo estaba en el chalet de mi hermana, porque mi madre, que en paz descanse también, pues ya estaba bastante malita, y estábamos allí, porque yo estaba en la radio, para que si mi madre le pasaba algo de pronto, no la cogiera con la muchacha sola. Y entonces era la una del mediodía del Viernes Santo y Josefina me llamó.
¿Josefina quién era?
Díselo. Josefina era una gran amiga de Encarna de muchísimos años, que Encarna la quería mucho. Ella es de Málaga, vivía en Málaga y se había venido a Madrid y era la que llevaba el camino, ese bar que Encarna puso pues para ella, para hacer churros y esas cosas, que Encarna era así. Y entonces Josefina estaba, cuando ya Encarna estaba tan malita, estaba allí con ella en su casa. Y entonces era la una del mediodía y me llamó Josefina y me dijo, Carmen, ven, que Encarna está muy mal. Y yo le dije, Josefina, acabo de lavarme la cabeza y la tengo chorreando. Palabras que le dije. Y me dijo, pues vente, porque Encarna se está muriendo. Entonces me vestí corriendo, de nada, del chalet de mi hermana al de Encarna había 3 minutos andando. Me vestí corriendo y salí, y llegué. Y entonces ya Encarna ya no conocía, ya nada. Entonces estuvimos allí las dos sentadas en la salita de estar que tenía ella antes de entrar en su dormitorio. Y a cuando eran las dos así de la tarde le dije, Josefina, me voy a comer y ahora yo vuelvo. Y digo, pero voy a entrar a verla. Y entonces cuando entré, ya, y entonces Josefina me hizo así, me cogió por detrás la cabeza y me dijo, no te muevas de aquí que se está muriendo. Entonces yo no había visto, porque mi padre murió de pronto, y no había visto nunca una muerte, o sea, lo que es morir una persona. Y no sé, lo que fue es que le cogí sus manos, y le decía, Encarna, no estás sola, soy Carmen, estoy aquí contigo y con Josefina. Yo le hablé mucho y no estés triste, te va a recibir Dios, porque tú eres una gran creyente y te va a recibir Dios. Y yo le acariciaba las manos y eso, y hubo un momento en que abrió los ojos y me miró fijamente. Y yo la seguía acariciando y le decía, no estás sola, estoy contigo, soy Carmen, por si me oía. Y bueno, pues le cerré los ojos una vez y después lo volví a abrir, se lo cerré. Y ahí descansó ya. Y entonces Josefina y yo fuimos las dos las que la amortajamos.
Hablamos de un Viernes Santo de hace 13 años, cuando fallecía nuestra egregia predecesora, muy superior en la tarea periodística, Encarna Sánchez. Ahora también estamos en las vísperas de otra Semana Santa. Y, curiosamente, celebramos ayer el cuarto aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Vamos a ver cómo se expresaba Encarna sobre aquel gran hombre.
San Pedro de Roma ha tenido lugar una audiencia más del Santo Padre, del Papa Karol Wojtyla. Había gente, mucha gente. Habían venido de México, de Colombia, de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Polonia, de España. Yo diría que de las 5 partes del mundo. Y mezclada entre ellos, yo observaba los rostros de aquella gente. y en cada rostro había un signo de paz y una sonrisa. Y la creencia firme en una persona que lucha y que proyecta su voz por los caminos para que reine la concordia entre todos. Para apagar el último sonido de las guerras, para evitar los enfrentamientos, para extinguir las injusticias. Para que el pan y la paz sean un disfrute de todos. Y para que el ser humano no ponga en funcionamiento la máquina de la ferocidad. A Juan Pablo II, y ese rostro solo me ha reflejado transparencia y paz y armonía.
Como ven, todas las encrucijadas acaban por ser una. Fíjense, hablábamos ayer de Juan Pablo II, hablamos hoy de Encarna Sánchez, hablábamos de la muerte, hablamos de la vida. Vamos a seguir buceando en el pasado de esta gran mujer. Vamos a saber por qué tenía la voz así, por qué comunicaba de esa manera, qué había pasado en la existencia, cómo fue su infancia. Pero va a ser después de la pausa publicitaria. Enseguida regresamos.
Estás escuchando La Tarde con Cristina López Schlichting.
En las 45 emisoras de la cadena COPE y en Radio Miramar, son las 12 de la noche. A los millones de amigos que van a protagonizar nuestro tiempo. Por ellos, la radio a partir de este momento es diálogo, comunicación, acontecimientos, incógnitas, sucesos, ayuda. El servicio más impactante que se pueda ofrecer a través de un medio de comunicación. Los hombres y mujeres de la noche sabrán que el caso más difícil de mayor riesgo o peligro puede tener la más eficaz solución desde ahora y hasta las 4 de la mañana. Nuestro abrazo al que conduce, trabaja, vela, cumple, sufre, ríe, ama, sueña. A esos hombres y mujeres que saben como nosotros que la vida es un continuo, volver a empezar.
Bueno, ahí la tienen. Estamos recordando el 13º aniversario de la muerte de Encarna, un día 5 de abril, como este próximo domingo. Y como ven, era un cañón de voz, que además tenía un criterio muy claro, la diferencia que existía entre un comunicador y un simple periodista. Les voy a proporcionar un fragmento absolutamente inédito de la gran periodista. Hasta ahora nadie ha podido escucharlo, en el que ella define las características que debe tener un comunicador.
Ser comunicador es una cosa muy difícil. La comunicación es una cosa inexplicable, no es tan fácil. Hay locutores, periodistas, no sé qué, gente que habla. Sí, pero comunicar es otra cosa. Esa conexión, esa corriente, ese escalofrío, esa sonrisa compartida, esa complicidad en la intención, eso es muy difícil. Es que hay que ser comunicadora y actriz. Es que tiene que haber una mitad de cada cosa. Si no tienes un 50% de actriz o de actor, no puedes ser comunicador. Mentira.
Y es así. Piensen en Luis del Olmo, piensen en José María García, sí. Piensen en Federico Jiménez Los Santos. Si no tienes la mitad de actor,
Luis del Olmo,
no puedes comunicar. Y ella decía, sí, no, hay locutores, hay periodistas, hay gente que habla, ¿eh? Interesantísimo este corte. Juan Pedro Alcázar, insistimos, ha hecho la tesis entera sobre Encarna Sánchez y a lo mejor nos puede abundar un poco en las raíces de todo esto. ¿Por qué ella era así? ¿Qué ocurrió en su vida, en su infancia, que la determinó?
Hombre, ella pasó una infancia muy complicada, muy difícil. Ella venía de una familia muy pobre, una familia represaliada tras la Guerra Civil porque su padre era un militar republicano. Había estado internada en un orfanato durante varios años cuando era una niña después del fusilamiento de su padre. Y ella se había hecho fuerte a base de los palos que le había dado la vida. Sin embargo, como hemos hablado ahora fuera de micrófono, ella era una persona muy débil. Lo que pasa que eso no lo dejaba aflorar cuando se ponía delante de un micrófono. Era todo lo contrario. Era una mujer muy fuerte que probablemente daba un rostro que no era lo que ella llevaba por dentro. Yo creo que Encarna es el resultado de la fuerza y del trabajo de una mujer que se hizo líder en un momento de machismo autoritario para todo.
Interesantísimo, porque efectivamente decía Carmen Jara, micrófono cerrado, que es que Encarna era frágil y era dulce.
Mira, yo antes de porque después terminamos ya no da tiempo. Primero le quiero dar las gracias a Paco Lobatón, porque aquí es la casa de Encarna. Esta fue su casa y donde ella en su vida fue más feliz. en la COPE. Entonces, a Paco Lobatón, por el programa donde yo intervine, porque quise y porque me lo pidió el cuerpo, que la trataba en Carna con más respeto, ¿eh? Y a Juan Pedro, por esa tesis tan bonita que ha hecho de Encarna, que es la verdad de su vida profesional. Entonces, Encarna fue una gran luchadora y una gran sufridora. Sufridora hasta después de muerta, porque no ha habido una persona muerta, no creo que en ningún país del mundo, donde haya sido pisoteada, pero hasta la saciedad, como han hecho con Encarna Sánchez. Y Encarna era una persona que la gente no sabe que era la más espléndida del mundo. Una persona que en esa puerta de aquí, cuando yo salía con ella por las tardes, solucionaba muchos problemas de dinero, que eso no lo ha hecho ni lo hace nadie. Y lo hacía Encarna Sánchez porque ella no podía ver una pena. Era una persona en eso sensible. Ayudó. Y la gente se cree que no, Encarna le gustaba, lo que más le gustaba del mundo era reírse. Le encantaba reírse. Ella le hacía todo lo que fuera gracia, se tiraba de risa. Y era espléndida. Y era una persona, lo que pasa que claro, ella se ponía como un gato panza arriba, como se suele decir, porque le atacaban demasiado. Hoy no atacan a nadie, porque hoy está todo. Todo está bien, todo se ve bien. Y en la época de ella no se veía eso bien. Y ella luchó con su propia vida, porque no consentía que nadie en su vida privada entrara. Pues bueno, pues cada uno, el respeto a todo el mundo y no. Esos programas de televisión, que es que la han pisoteado una persona que está en el eterno descanso. No tienen perdón de Dios esa gente que han hecho esas cosas con Encarna, porque Encarna no fue ni más mala ni más buena, fue como somos todos en un momento de genio.
Y fue, Carmen, genial profesionalmente.
Por supuesto,
porque hay un factor que descalifica profundamente, nos descalifica muy profundamente a los españoles, que es la incapacidad para dar a quien merece, para tener en un altar a quien ha construido algo de lo nuestro, independientemente de sus debilidades personales. Tú dile a un francés que se meta con Robespierre, que fue un asesino, en serie, claro. Que se meta con Napoleón, que fue un conquistador inmisericorde, no lo hará nadie. En cambio, pídele a un español que se meta con Hernán Cortés, pídele a un español que se meta con Encarna, y te salen miles. Y esto, claro, es una de las claves de la debilidad de nuestro país. Vamos a escuchar a Encarna Sánchez hablando de sus oyentes, de los que realmente creían en ella.
La gente se apea del caballo de la hipocresía, a la que te obliga el día. Vas, vienes, hay mucha velocidad, la gente no tiene tiempo para escucharte, todo el mundo tiene prisa. Luego me lo contará usted, mire, llego tarde al trabajo, que pierdo el autobús, que han subido la gasolina. En la noche la gente se serena, se desposee de todo lo que es falsedad o hipocresía o sonrisa estereotipada. La gente es como es, hermosa o disparatada o loca o sensata, pero es como es, y así la amo y así la quiero, con todo ese bagaje de verdad que me han entregado por años.
Pues la génesis de Encarna Sánchez nos la narraba Juan Pedro Alcázar, autor de la tesis sobre la periodista, y nos decía que era hija pues de una familia muy pobre, que la había pasado mal porque el padre pues había sido fusilado, creo,
sí,
incluso.
Fusilado después de la guerra civil. Sí.
Y cómo eso en el fondo pues indicó una gran desprovisión de afectos, por lo tanto una debilidad que ella recubrió de una fortaleza aparente. ¿Qué relación mantenía con su familia de sangre?
En principio ella era una persona muy centrada en su trabajo, pero sí que mantenía una relación bastante cercana con una parte de su familia, aunque con otra pues no tenía las relaciones tan afectuosas. Pero ahora sí que estamos reivindicando su figura. Sí quiero decir que gracias a esta tesis doctoral yo he podido contactar con gente de su familia, y la familia de Encarna,
qué bonito, qué
una
suerte.
Parte de la familia, sí, de Encarna quería muchísimo a Encarna y ha sufrido mucho con todo lo que le han hecho.
Pero claro que van a sufrir. Es que Encarna ha sido pisoteada hasta para morir.
Vamos a oírla, cómo se defendió de los zarpazos de la vida, de los zarpazos de la pobreza, de los zarpazos de la exclusión social, de esa exclusión ideológica que, bueno, de la que padeció en el primer franquismo, como tanta gente en España, y qué tipo de personaje se construyó para luchar, que era temible en antena y que ponía en su sitio a la gente. La vamos a oír en el desarrollo de una entrevista con Ángel Matanzo, concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Uy,
donde las cosas fueron por donde ella no quería, y tomó cartas en el asunto.
Yo no he dicho que la haya hecho mal al ayuntamiento. Lo que pasa es que alguien se ha encargado en querer, porque es que es casualidad, que la comunidad donde el señor Sotura, mi padre que llamaba ministro de Cultura, en el alfil, se presentó para defenestrar a un concejal y toda la oposición...
Perdóneme, señor Matanto, esto es una batallita personal y no es la entrevista que yo quería hacer. Yo le agradezco muchísimo su presencia. En otro momento tiene usted las puertas abiertas. Pero perdóneme, no tiene nada que ver con lo que pregunto, con lo que usted me dice. Me está contando unas batallas que no sé a dónde van a parar. Yo quiero traerle para hablar de unos temas del ayuntamiento, pero usted... Perdóneme, ya no es posible. Lleva usted 25 minutos, se nos ha ido el tiempo y no ha dicho nada coherente. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable y buenas tardes.
Claro, esa era ella. Claro.
¡Qué tía, eh! Pero muchísimas gracias por su presencia y ya puedo ir saliendo y le pone la música.
Pero realmente parece que Matanzo estaba en una... En fin, y hay quien dice que venía un poco pimplado. A veces ocurre que viene la gente bebida. Y bueno, se le iba la cabeza, claro, y ella se debía a los oyentes. En el origen de Encarna y de su personalidad hay una cosa también graciosa y conmovedora, y es que lo que a ella le gustaba era cantar flamenco, ¿no es cierto?
Sí, ella lo que le gustaba era cantar y eso, en la copla, uy, eso le...
Y es que comenzó cantando flamenco. Claro.
Bueno, Encarna, el primer contacto que tuvo con la radio en Almería fue con 6 años presentándose a un concurso de Radio Almería que había para cantantes, noveles, niños, cantando flamenco y coplas al estilo de Concha Piquer. Yo tengo recogido un recorte de la prensa de la época anunciando a Encarnita Sánchez como cantante de copla.
¡Qué bonito! Lo cantaría muy malamente. Seguro, ¿eh? La copla todavía, pero...
Y a partir de ahí ya fue cuando ella se enganchó en el mundo de la radio, pero ella entró a la radio presentándose a concursos de canción. Sí, sí, sí.